Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
En el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. Acabamos de escuchar la canción Viste lo que no vi de Felisa. Felisa, muchas gracias por estar en Voz en el Espejo.
Gracias, Henry, por la invitación. Estoy muy contenta.
En una pasada entrega hablábamos un poco acerca de sus orígenes, de ese pasado jazz. Nos deleitó pues con una canción a capela en vivo, y llegamos a ese punto en el cual se encuentra usted en este momento inmersa, que es en sacar un nuevo álbum, o mejor, sacar su primer álbum real. Antes de que retomemos eso, yo quisiera que nos devolviéramos otro poquito, que habláramos acerca de Geometría Natural, ese EP con el que empezó todo. ¿Qué cosas pasaron con ese EP? Usted misma decía que fue hecho como una manera muy tranquila, sin mayores pretensiones, que no tenía usted presupuestado que tuviese tantas cosas desde el punto de vista de la producción, inclusive se me antoja que desde la financiación fue un problema, pues un problema de esos que se resuelven ahí,
sí, claro,
sobre la marcha, pero que no estaba planeado que,
sí, no, para
que pasaran tantas cosas, y pasaron.
Pues lo principal yo creo que fue encontrar mucha gente que se conectaba con las canciones y que se conectaba desde, no desde simplemente decirme como que ¡ay no, qué canción tan bonita!, sino como de contarme historias, como, hey, esta canción, pues, de verdad me sacó de una depresión, o yo estaba, o sea, yo estaba pasando por un momento muy duro, y, no sé, escuchaba esta canción todos los días y como que me daba fuerza, y yo decía, para mí es muy gratificante, ¿cierto?, porque digamos que es el tipo de arte que siempre he pensado que tengo vocación para hacer, como, listo, hacer algo estéticamente que es bonito, claro, pero que tiene una profundidad. Entonces, pues eso por un lado. Por otro, pues fue un EP que fue reseñado por un podcast, el podcast de música latina más importante de Estados Unidos, que se llama NPR Ad Latino. Y también una de las canciones se ganó el John Lennon Songwriting Contest en la categoría latina. Es un concurso de canciones abierto a todo el mundo. Llegan, o sea, participan muchísimas personas, además porque el premio es increíble. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a mandar paso a paso. Y digamos que de ese EP es la canción como con más producción, porque si tú escuchas las otras tres, son mucho más minimalistas. Esta sí tenía como una producción más grande. Entonces la mandé también, o sea, yo siempre mando las cosas y a mí se me olvida. que las mando.
¿Cómo se enteró de que se había ganado el premio?
Me mandaron un correo. Hola, Felisa, eres la ganadora de la versión 2016 del Young Learning Songwriting Contest, nos estaremos comunicando contigo para enviarte los premios.
¿Y en qué consistía el premio?
Los premios básicamente consisten en poder armar un estudio en casa. Entonces te dan, o sea, no es dinero, pero te dan muchas cosas, digamos, de patrocinadores que tienen ellos, o sea, un micrófono de condensador de Audio Técnica, una guitarra Epiphone, unos Genelec que son para poder hacer mezcla, un programa de producción musical, varias cosas así. Entonces, pues es claro, es súper importante porque yo ya también había empezado a sentir la necesidad como de, ay, sí, quiero aprender un poquito de producción musical, quiero poder empezar a hacer mis propias maquetas. Y justo llegó eso en el preciso momento en que yo ya estaba sintiendo como esas ganas de aprender también un poco de producción.
¿Y no da un poquito de susto ganarse una cosa de estas que usted lo tiró como cuando se tira un náufrago por allá en una isla desierta, una botella con un mensaje y la tira al mar, que cree que nadie va a leer eso?
Sí, pero no sé, yo creo que es bonito porque yo creo mucho en hacer eso, en hacer sin pretensiones, como en hacer simplemente por el gusto de entregar. Y por eso es que cuando uno recibe frutos es como que todo es bonito y todo es como bien recibido. En cambio, cuando vos haces algo y tenés una expectativa, entonces como que todo el tiempo estás como, ah, no es lo que yo estaba pensando, esto. Entonces como que a mí, yo prefiero hacer así. Olvidarme como de los resultados y de enfocarme mucho en ese disfrute también de que hay en ese hacer.
Hay otro asunto que me parece que para este su primer disco va a ser algo en lo cual usted se va a enfocar y es la realización de videos. ¿Cómo hizo usted ese video en Respira?
Bueno, ese lo hice con un amigo que sabe animación y fue también como un poco, pues bueno, hagamos un video lyric de una canción. Yo todavía siento que no estoy en el momento, o sea, como que yo quiero empezar a hacer videos como tal, como videoclips, cuando yo sienta que tengo algo que decir también en lo visual, porque hasta ahora como que no siento que tenga una estética o algo que aportar, que le aporte más a la canción, o sea, porque yo no quiero hacer un videoclip por hacer un videoclip, porque una canción mía tenga que tener un videoclip, sino que eso visual diga algo más de lo que ya está diciendo la música. Y hasta que yo no me sienta como en ese momento, tomé la decisión de no hacerlo. Cuando ya sienta como esa necesidad, lo haré y estoy segura que va a ser algo más bonito que simplemente hacerlo porque es lo que hay que hacer.
Pero en este video Respira, el resultado fue bonito.
Sí, no, fue muy bonito, pero es una animación, o sea, no aparezco ni yo, ni hay, pues no hay, digamos, como actores o no, o sea, es una animación y es una animación, digamos, con la letra muy enfocada en la letra de la canción, que eso me pareció muy bonito, como en darle como más brillo a esa letra de la canción.
Y de pronto la otra opción de los lipsis, esa edición que de alguna manera se vio un poco en la versión que usted hizo de Dos Gardenias.
¿Cuál? La de el video en vivo.
El video en vivo.
Ah, bueno, eso era un concierto. En realidad fue un video que se hizo de un concierto.
Como un registro de un
sí,
toque.
Sí, exacto. Esos videos en vivo, la mayoría de los videos en vivo que tengo con banda es porque es un video de un concierto, de algo que pasó en vivo.
Usted definitivamente, su etapa como yacera, ¿qué aprendizaje le dejó?
Pues creo que versatilidad, sobre todo como, no sé, formas de llegar a hacer melodías más interesantes que las que uno siempre como que se está repitiendo, sino bueno, como esa melodía le falta algo, le falta lo que mucha gente llama como hook. ¿Cómo puedo hacer para que esto suene como más interesante, que no suene tan predecible? Pero que tampoco es, pues, pero tampoco mi interés era como alejarlo demasiado del pop, ¿cierto? Entonces yo creo que el aprendizaje del jazz es la versatilidad y sobre todo también el manejo de la voz, es lo que siento que me quedó de ahí.
¿En qué consistió su colaboración con los Petit Fellas en su 444 tour?
Bueno, ellos vinieron a Medellín y ellos tienen una canción que es con una artista que yo admiro mucho que se llama Denise, que es de Hello Seahorse, creo que se llama su grupo, no me acuerdo exactamente, pero ellos tienen una canción con ella que se llama Antes de Morir, que para mí es su gran hit, entonces me invitaron a cantar esa canción con ellos cuando hicieron ese tour acá en Medellín.
¿Y cómo la conocieron? ¿No? ¿Cómo?
Nos conocimos por un Circulart, creo. Yo me conocí con Nicolás en un Circulart, entonces fue por eso.
También ocurrió una colaboración con un cantautor de Providencia, con Elkin Robinson.
Sí.
¿Cómo fue eso posible y cómo fue esa experiencia? Es una canción con mucho feeling.
Pues con Elkin sí desarrollamos una amistad muy bacana, porque casualmente él vino a Medellín y yo iba a ir, como en 2 meses iba para Providencia, o sea, entonces yo le dije, ay no, vení, ¿cómo así? Yo voy para Providencia. Entonces, no, claro, vení y hacemos algo. Y entonces fue ahí pues que nació esa colaboración de esa canción suya que a mí me encanta, que se llama Keep It Calm. Y ya a partir de ahí seguimos hablando y comunicándonos constantemente, contándonos, hey, ¿cómo vas? ¿En qué vas? Tal cosa. Y ahorita para Real, él va a estar en una de las canciones.
Se le devuelve la cortesía.
Claro que sí.
¿Qué pasó en el 2016? Usted se fue para Estados Unidos, uh-huh. ¿Qué conciertos hizo? ¿Qué aprendizajes tuvo?
El 2016 fue un año, pero, o sea, yo creo que crecí lo que no había crecido en todos los años anteriores juntos. Yo creo que estar, pues, lejos de la casa, lejos de lo conocido, de lo que uno reconoce como familiar, no sé, lo ayuda a uno a crecer mucho como ser humano. Y también me sacó a mí de una zona de confort. Pues yo de alguna manera acá llevaba ya mucho tiempo haciendo música y dando conciertos, entonces conocía a muchos músicos, sabía ya con quién tocar, tenía mi banda, y de repente allá estoy sola.
Nadie la conoce.
Nadie me conoce. No sé, entonces fue como duro, pero también eso me impulsó, por ejemplo, a estudiar mucho más guitarra y a decir, bueno, no, estoy sola, pero yo voy a ser capaz de sostener conciertos sola y que sean bonitos. Entonces fue de mucho aprendizaje, sobre todo en la parte de guitarra, de composición. Y bueno, y a mediados del 2016 tuve la oportunidad de vivir 3 meses en Nueva York y allá fue que compuse todas las canciones de Real. O sea, esa fue la cuna de ese disco.
¿Cómo fue ese proceso?
Fue un proceso muy raro porque yo sentía que tenía un bloqueo y estaba tratando de escribir desde enero y dije, bueno, yo quiero, siento la necesidad de escribir algo nuevo y empecé a escribir y no me gustaba nada. Yo como generalmente como que escribo y toco y grabo, dejo como descansar las canciones y las vuelvo a escuchar a los 2 o 3 días y si me gusta se queda, si no me gusta la desecho por toda la vida. Y eso me pasaba. O sea, hacía algo que en el momento de pronto como que, ah, bueno, está bien. Lo volví a lo escuchar y ya no me gustaba nada. Entonces, pues, no hice nada. Esos 6 meses, pues, practiqué mucho guitarra, pero finalmente cuando hacía algo creativo, no, de eso no quedó nada. Entonces, como que me relajé y dije, bueno, me voy a dedicar a escuchar música, me voy a dedicar a leer más, como a llenarme como de referentes y de contenido. Y voy a dejar como de ponerme tanta presión en que tengo que hacer esto. Y llegué a Nueva York y las cosas como que, no sé, se detonó algo creativo y escribí ese álbum en un mes. Escribí como 15 canciones así, ta, 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 una tras de la otra. Entonces, yo me sentía como en un trance creativo en algún momento. Y fue un proceso muy diferente, obviamente, pues como a todo lo previo creativo que yo había hecho. Incluso llegó un momento en que yo dije, no voy a reutilizar, o sea, ninguna de las canciones que yo había compuesto antes, que yo, pues que eran más de esas 4 que estaban en el EP, dije, no, no voy a usar nada. Esto es algo que tiene un sonido nuevo. Y yo quiero que sea así. Entonces no hay nada reciclado como de cosas previas.
¿Y los conciertos cómo fue?
Fue muy bonito porque, bueno, yo me di como tiempo, como unos 6 meses sin dar conciertos, nada. Porque precisamente por eso, porque no tenía banda, quería mejorar mucho más en la guitarra. Pero entonces listo, ya llegué, bueno, y compuse este disco y yo dije, bueno, a mí yo creo mucho en que las canciones también se prueban cuando uno las canta a otras personas y las canta y uno siente como el poder que tiene esa canción y como que genera en las personas. Entonces empecé a hacer conciertos pequeños en casas de amigos, en donde ellos invitaban a sus amigos, entonces éramos como 10 o 15 personas en una sala y yo, esas fueron las primeras veces que toqué las canciones. Y a ver qué pasaba. Y había gente que sabía español y había gente que no tenía ni idea de español. Entonces me pareció muy chévere ese experimento porque entonces había unas personas que obviamente se iban a fijar en la letra, pero otras que se iban a dedicar a sentir. No sé, me pareció como interesante. Y el resultado fue muy bacano porque yo les dije a ellos incluso como, escríbanme qué canción les gustó más, escríbanme qué sintieron. Y todos me pasaron cosas escritas muy bacanas, de las canciones que más les gustaban, de qué habían sentido. Y lo particular de ese experimento fue que no había una canción preferida. Cada persona prefería una diferente. Y eso que me mostró, el disco es bueno. O sea, las canciones generan una resonancia diferente en cada persona. Entonces, eso me gustó. Que no hubiera una como, ay, sí, este es el hit y todo el mundo le gusta esta canción. No, cada persona le gustaba una diferente. Y lo otro que me mostró es que muchas de las personas que no sabían español me decían como que tocaste esta canción y sentí esto. Y me pareció muy bacano porque a veces me decían, sentí esto, y era algo de lo que hablaba esa canción, sin ellas entender, digamos, la letra. Entonces, eso me pareció muy interesante.
La perspectiva particular de la experiencia de los conciertos ya en vivo con público, ¿cómo fue ese primer acercamiento, ese primer contacto con el público norteamericano?
Fue muy bueno. Yo creo que finalmente una ciudad como Nueva York es una ciudad muy abierta a la diversidad, muy abierta como a las propuestas que, no sé, que se quieran hacer. Es un público exigente, digamos, porque exige como una calidad y una honestidad a la hora de la música en vivo, pero a la vez es un público que, o sea, que si ese, digamos, ese show alcanza como esos estándares de calidad, es muy abierto. O sea, no es un público que le dé pereza, por ejemplo, ir a un concierto en donde no va a entender ninguna palabra. Si le gusta la música, va al concierto y lo disfruta, ¿cierto? Entonces, digamos que mi experiencia en esos primeros conciertos en Nueva York fue muy buena. Sentía a la gente como muy conectada con la música. Y bueno, y ya después este año que hice como la gira en la costa este, en varias ciudades, pues fue muy gratificante igual como ver la reacción de la gente a esas canciones y no sé, independientemente de que hablaran español o inglés, como sentir que se conectaban con ellas tanto.
Estar detrás de bambalina y ya a punto de salir, bueno, ¿qué irá a pasar aquí?
Sí, pero yo creo que sobre todo cuando uno ve un público dispuesto también a entregar, ¿no? Como que también se anima a entregar un montón. Entonces como que a mí, no sé, ese susto se traduce también en como en esa energía que uno da en el escenario y eso es bacán.
Usted dice que Real es un álbum dedicado al amor.
Sí.
¿A qué tipo de amor?
A un amor universal, a un amor que no es el amor romántico que pues del que tanto hemos cantado, sino a un amor que se libera del ego, se libera de las diferencias, se pone en el lugar del otro y trata de entender y de sentir como compasión también por las situaciones de otro. Entonces, por eso digo que es un disco que habla del amor.
¿Qué podríamos decir de este álbum con relación al EP?
Este álbum sí tiene más una, digamos como una estética clara. Esta estética sí está pensada, sí está mucho más, o sea, digamos para mí es una evolución de alguna manera. El EP, lo que te decía, era algo mucho más de experimental, como de ver qué pasaba. En este yo sí quise crear algo que tuviera razón de ser y que todo tuviera razón de ser, desde la parte estética hasta el concepto del álbum, de las letras, el concepto musical, y que todo se pudiera hilar, ¿cierto? Entonces yo creo que es una evolución de alguna manera de ese sonido.
Es una cosa muy particular. Esa forma de ser suya puede provocar en el otro empatía o puede provocar en el otro que haya como una especie de identificación. Porque en el EP se vio que usted de alguna manera ha ido construyendo lo que llamaría uno como comunidad, como un club de fans que están pendientes de lo que va haciendo. ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo se construye comunidad a sabiendas de que usted no está vinculada con un sello que prácticamente le haga todo y le diga a usted y que se solamente a cantar, sino que usted en este momento está precisamente en una campaña para sacar su álbum de manera independiente? ¿Cómo siente usted que ha sido esa relación con esos otros seres que están detrás del radio, detrás del carro, escuchando su música?
Yo creo que se construye con honestidad y como queriendo compartir no solo el resultado final de algo, que es finalmente o la canción o el EP o el disco, sino también compartir ese proceso, compartir mis aprendizajes, compartir también incluso mis dudas, tal vez mis miedos también. O sea, como lograr que no sea una relación, o así lo veo yo, que no sea una relación como de artista y fan, que es un poco como desigual, sino lo que tú decías, más de comunidad, de unas personas que están creyendo en un proyecto que les gusta y que quieren ser como, sí, esos primeros en apoyar algo que se está gestando. Y yo creo que yo lo hago siendo como soy, o sea, simplemente siendo como muy honesta, compartiendo lo que me nace compartir, y cuando lo comparto de verdad lo hago desde el corazón. Y también, pues, que es algo que quiero empezar a hacer a través del newsletter que tengo. Yo empecé un newsletter este año en donde las personas se suscriben y les llega, digamos, cada 15 días un correo electrónico en donde les cuento en qué voy, qué estoy haciendo, o les comparto, por ejemplo, una lista de reproducción en Spotify de canciones que me gustan o de personas que estoy escuchando ahora. Ahorita, por ejemplo, en el newsletter voy a empezar a compartir. Yo escribí todo mi proceso creativo de Real y voy a empezar a compartir eso porque por lo menos a mí me encanta saber ese tipo de cosas.
El tras escena.
Me encanta. O sea, soy fanática de conocer cómo Natalia Lafourcade hizo hasta la raíz. Entonces me veo todos los documentales que ella saca, todo. A mí me encanta, entonces, y porque también a partir de ver el proceso creativo de otros, he aprendido mucho de mi proceso creativo. Entonces, si de pronto a alguien también le sirve para inspirarse, para hacer algo más, me encanta. O sea, me parece muy bonito que se empiecen a gestar cosas a partir de ese newsletter.
Eso entonces hace parte de los suyos. ¿Cómo va la campaña de crowdfunding para este álbum real?
Bueno, gracias, digamos, a la comunidad que se ha creado, logramos esa primera etapa de financiación en 8 horas, que para mí fue sorpresiva. O sea, una campaña dura 30 días y yo tenía presupuestado, pues, que sí, que yo iba tal vez a conseguir esa meta, pero que iba a ser en 30 días, y la conseguí en 8 horas. Y fue como, ¿qué? Increíble. O sea, la gente estaba muy pendiente, le había gustado mucho el EP que había lanzado, digamos, como de alguna manera adelantando ese sonido, adelantando de una manera minimalista, porque ese EP es solo a guitarra y voz, de lo que iba a ser ese sonido de real, y la gente le creyó, y eso para mí fue muy gratificante. Ahora, digamos, estamos tratando de alcanzar una segunda etapa de financiación, que es ya para poder pagar gastos de distribución, de promoción, que eso no los teníamos contemplados, digamos, como en el presupuesto inicial. Entonces, ahora ya la campaña está más quieta, como subiendo muy, muy, muy lentico. Pero bueno, la invitación es a esa, que quieran apoyar un disco que estoy segura que va a ser muy bonito, que va a ser, digamos, importante, no por mí, sino por lo que habla, lo que expresa. Y siento que es importante para una sociedad como la nuestra, que le cuesta tanto encontrarse en las diferencias, tener ese tipo de arte.
Antes de que escuchemos Silencio Imperfecto, que con este tema vamos a cerrar esta charla, quisiera que nos contara entonces dónde pueden contactarla a ustedes quienes quieran ser parte de este sueño.
Bueno, estoy en todas las redes sociales como Felisa Música, en todas, en Facebook, en Instagram. Pueden meterse a mi perfil y ahí tengo el link a la campaña de Kickstarter. O pueden meterse directamente a kickstarter.com. Kickstarter se escribe KickStarter. Ahí se meten y buscan Felisa y encuentran mi campaña ahí.
Silencio Imperfecto. Muchas gracias, Felisa, por haber estado.
Gracias a ti,
Henry. En Voz en el Espejo.
Jesús.
Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.